La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Continuamos en Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Nuestro teléfono para que dejen mensajes es el 15-25-12-0896. Ahí se comunicó Pedro de Salta. Nuestra producción nos manda los mensajes para que los digamos en los momentos oportunos. Este era para usted, Ernesto. Pedro de Salta dice que le encantan las canciones de Ernesto y pregunta, Pedro, si tenés un grupo musical.
Exacto. ¿Cómo sabes, Pedro? Es adivino. Tengo un grupo musical que se llama Koufekin. Lo pueden buscar en las redes sociales. Pueden investigarnos y escuchar algunas canciones.
Koufekin.
Koufekin, con K. Se escribe con K y con Q. Koufekin.
¿Y qué canciones hacen ahí?
De todo. Música para chicos desde nivel inicial, podríamos decir. Primer ciclo de primaria, aproximadamente, ¿no? Bueno, la música tampoco tiene edades, pero
sí, claro.
Pero por ahí. Por ahí,
yo entro y hay una canción que es para primaria y me encanta.
Ni hablar. A los padres, los madres y los padres se enganchan como los niños. Así que está buenísimo.
Bueno, antes de arrancar, vamos a escuchar un audio de Radio Tincunaco, ¿sí? Econoticias. En este caso tiene que ver con el reciclaje. Siempre viene muy bien refrescar información sobre el reciclaje.
Buenísimo.
Econoticias. Para cuidar el medio ambiente es necesario tener en cuenta algunas cosas. Econoticias. Es importante reducir las cosas que usamos, reciclar y reutilizar. Econoticias. ¿Sabías que una colilla de cigarrillo puede tardar hasta 2 años en descomponerse? El chicle tarda 5 años. Una lata de gaseosa tarda 10 años en degradarse. Las tapitas de metal pueden tardar hasta 30 años. Los encendedores descartables se toman su tiempo, tardan 100 años. Junto con el plástico y el vidrio, el termopol no es un material biodegradable. Está presente en gran parte de envoltorios de artículos electrónicos. Y así como se recibe, en la mayoría de los casos se tira a la basura. Pero lo que más tarda son los vasos descartables de polipropileno, que tardan 1000 años en descomponerse. Para ayudar a la madre tierra, siempre acordate de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Econoticias.
Siempre viene bien refrescar cuestiones vinculadas al reciclaje y al cuidado del ambiente. Justamente en estos últimos días estuvimos hablando mucho de eso. Bueno, ¿de qué va la clase de música de hoy, Ernesto?
Mira, voy a empezar como solemos hacer, con una canción, cantando una canción, y después vamos a ir conversando primero de esta canción y después de otros temas que traje. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Buenísimo. Rompemos el hielo con la música.
Sí.
Están brillando en la montaña unos ojitos con pestaña. ¿Serán de luna o serán de sol? O los cachitos de un caracol. A ver qué pasa, ese soy yo. A ver qué pasa, dijo el sol. A ver qué pasa, dice la luna, en el espejo de mi laguna. ¿Qué será? 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 Están brillando en la montaña unos ojitos con pestaña. ¿Serán de luna o serán de sol? O los cachitos de un caracol. A ver qué pasa con mi arrebol, con mi cachito de caracol. A ver qué pasa, dice una hormiga, que oigo la gente tan intranquila. ¿Qué será? 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 Están brillando en la montaña unos ojitos con pestaña. ¿Serán de luna o serán de sol? ¿O los cachitos de un caracol? Habrá que ver si es de la hormiga, quien desde ayer anda perdida. ¿Qué será? 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 ¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será el tema? ¿Cuál será el tema aparte de nuestra clase, no?
Claro.
Que justo quería engancharlo con esto, porque canté una canción recién, ¿Qué será?, de Piojos y Piojitos 2, cantada por Liliana Herrero, la gran Liliana Herrero. Pero justo esto venía como una gran excusa para poder hablar. Aparecen elementos de la naturaleza, aparecen montañas, aparecen relaciones con el agua. Entonces yo quería hablar de algo que tiene mucho que ver con las dos cosas, con la música por un lado y con la naturaleza, que es el sonido, que es común a ambas cosas, ¿no? El sonido está en la música, pero también está en la naturaleza.
¿Y la música toma sonidos de la naturaleza para hacer música?
Exactamente. Y la clase pasada, ¿te acordás?
Sí.
Que estuvimos con un luthier que justamente nos contaba todas estas experiencias de mezclar, por ejemplo, sonidos que hace con el agua, sonidos que hace con elementos que no son instrumentos musicales. Y eso me hizo pensar un poco para esta clase de hoy en cuánto hay en común entre estas experiencias, estos, podríamos decir, experimentos, ¿no?, que se pueden hacer con elementos de la naturaleza, y la música. ¿De dónde viene la música? ¿Tendrá un origen común con esto que estamos hablando, con la historia de la naturaleza, con la historia del ser humano en la naturaleza?
¿De dónde viene?
¿De dónde viene la música? Justamente, esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene la música? Y yo les voy a contar un par de cosas. Primero un par de definiciones y después algo que se sabe, porque ya se estudia, digamos, y se investigó, sobre el origen de la música. Podríamos decir que el sonido, como definición, es una sensación o una impresión producida en el oído, es decir, nuestro oído lo puede captar, por un conjunto de vibraciones que se propagan en un medio elástico, que en este caso es el aire. Es decir, el oído humano puede captar estas vibraciones, digamos. Así que el sonido viene de ahí. Cualquier objeto que vibra produce sonido. Eso por un lado. La música la definimos como el arte de combinar sonidos en una secuencia de tiempo. Hay leyes que tienen que ver con la armonía, con la melodía y el ritmo, pero eso es algo que el hombre fue desarrollando a lo largo de su historia, ¿no?
Sí.
Fue un proceso muy largo. Y pensamos, ¿de dónde viene la música? Porque los pajaritos, digamos, uno se escucha que están cantando y no creo que hayan ido a un conservatorio o que hayan estudiado canto particular o algo por el estilo. Lo mismo pasa cuando uno escucha algunos sonidos de la naturaleza, que dice, parecen como si fueran música, ¿no? Bueno, vamos a algunos momentos de la historia que quizás nos pueden llegar a ir develando un poco este gran misterio, ¿no?, de la historia de la humanidad. El origen de la música es, en verdad, desconocido, porque inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales clásicos, los que conocemos ahora, ¿no?, para interpretarla, sino era la voz humana, la percusión corporal y distintos elementos de la naturaleza que nos dejan una huella en el registro de la arqueología, digamos, ¿no?, de la historia del ser humano y del hombre. Es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos al lenguaje. Hay un momento que podríamos decir que fue un momento bastante importante en la historia, que estamos hablando de 600 a.C., así que estamos hablando hace muchos años. Esto pasó en la antigua Grecia y es la historia de Pitágoras. Creo que una vez lo hablamos cuando relacionamos la matemática con la música. Pitágoras fue un gran científico, digamos, en realidad, un matemático. Y también se interesó por los sonidos, justamente, por investigar los sonidos. Él lo que hizo fue un experimento que fue poner una cuerda, es decir, él inventó una especie de instrumento que era un monocordio, es decir, un instrumento de una sola cuerda. Imagínate una guitarra, pero con una sola cuerda.
¿Y era parecido el cuerpo, digo, a la guitarra?
Tenía una caja, exactamente, tenía como una caja, era un poco más alargado, y le puso una cuerda, que creo que estaba hecho con tripa de animal. La cuestión es que esta cuerda...
¿Con tripa de animal?
Exactamente. Entonces, al estirar esa cuerda, él fue escuchando los sonidos y fue haciendo un cálculo matemático, digamos, donde se daba cuenta, digamos, cómo se podía separar esos sonidos a lo largo de la cuerda y cuándo se empezaban a repetir, por ejemplo, el mismo sonido pero en otra afinación. Entonces se dio cuenta que cuando partía la cuerda a la mitad, le hacía vibrar a la mitad, se escuchaba la misma nota que al comienzo, pero en un tono más agudo. A partir de ahí fue desarrollando todas las notas musicales. Es decir que la base de lo que sería la escala musical, tal cual la conocemos hoy, y las distintas escalas, está en esta investigación, digamos, que hizo Pitágoras en la antigua Grecia. Pero tengo acá algunos ejemplos que nos pueden servir como una especie de guía. Este es un momento de la historia que nos puede servir para entender este desarrollo y todo lo que tiene que ver la matemática con la música y también la física con la música, porque como tiene que ver con el estudio del sonido y la parte de la física que estudia eso, es la parte de la acústica, digamos, lo que tiene que ver con la acústica. Entonces, vamos a relacionar todo, pero primero quiero que escuchemos un audio y después conversamos sobre ese audio, ¿te parece?
Dale. ¿Qué es esto, Ernesto?
Bueno, ¿qué será? ¿Qué te suena? ¿Qué será? Como la canción que canté al comienzo.
¿Qué será?
¿Qué será?
Y percusión, pero ¿con qué? ¿Con,
bien, parece un instrumento de percusión,
sí,
¿no? Uno lo escucha y dice, esto es un instrumento de percusión. Mira, lo que estábamos escuchando recién es un árbol. Y uno dice, ¿cómo un árbol? Un árbol tocando solo.
Claro, ¿qué hace? Porque la rama oficia de mano y golpea.
Claro. Mira, es algo bastante increíble, ¿no? Cuando uno lo escucha no parece. Es un árbol que después de mucho tiempo de sequía recibe agua de lluvia y las células, que son las responsables, digamos, del tránsito del agua, de la raíz hasta las hojas, estallan. Y cuando estallan, producen este sonido.
¿Y estallan todas al mismo tiempo?
Estallan de esta manera. No todas al mismo tiempo, sino como una especie de sucesión de sonidos. Y en esa sucesión que estamos escuchando es el árbol. Todo lo que está pasando adentro de ese árbol.
Increíble.
Que estuvo seco y que cuando recibe el agua hace todo ese sonido. Y uno dice, claro, escucha esto. Y uno dice, claro, todos los que empezaron a investigar y tratar de hacer algún sonido de percusión, lo que llamaríamos hoy con un instrumento de percusión, evidentemente habían escuchado sonidos similares seguramente en la naturaleza. Uno lo escuchó y dice, esto parece un instrumento de percusión. Parece alguien tocando, podría ser unas tumbadoras, podría ser algún instrumento, porque forma, digamos, un sonido, digamos, que tiene una organización determinada que uno lo puede relacionar con la música, justamente. Y ahí está esa barrera casi, por momentos, invisible entre el sonido de la naturaleza y la música.
Y la música.
Y la música. Tengo otro audio.
A ver.
Que un poco sigue
me
esta
gusta
idea.
Este juego. ¿Te gusta? Me gusta adivinar. A ver el otro audio. ¿Este es el otro?
Empiezan iguales.
Pensé que era el mismo.
Empiezan iguales.
A ver. Acá ya hay humanos.
Bien. Acá está la intervención justamente del ser humano. Estamos como tratando de mezclar cómo debe haber sido en la historia, ¿no? De la humanidad, la unión entre la naturaleza, los sonidos y la música. Estamos escuchando un ser humano, en este caso un gran percusionista, llamado Ray Cooper, inglés, muy conocido como sesionista, que tocó con todo el mundo, que está tocando sobre la base del árbol que escuchamos antes. Está tocando con instrumento de percusión, haciendo una base siguiendo el ritmo este, esta polirritmia, pues son varios ritmos combinados en realidad, arriba de la base de lo que habíamos escuchado antes, que era este árbol que le explotaban las células al recibir el agua. Fíjate todo lo que hay en la historia de la humanidad relacionando la naturaleza, la música y los sonidos, que son, digamos, lo que une toda esta experiencia, digamos, ¿no? Del ser humano. Tenemos un llamado telefónico, me parece.
Ah, sí. Vamos a saludar a un colega tuyo.
Buenísimo. ¿Sí?
A Nicolás Ibáñez, él es docente de música de las escuelas 214 y 42. Ambas son primarias de la localidad de Trancas, en la provincia de Tucumán. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Se nos fue Nicolás, pero bueno, vamos a tener paciencia, ya vamos a retomar el contacto con Nicolás de Tucumán.
Te cuento algo más.
Estaría bueno preguntarle cómo es, si por las características incluso geográficas y de la naturaleza y de la zona y por la preponderancia que tengan determinados instrumentos, si es igual enseñar música, igual a los dos se lo voy a preguntar, a vos y a él, es enseñar música en Buenos Aires que en Tucumán.
Sí, y cuánto influye esa naturaleza, esa... digamos, ese lugar donde uno está, digamos, en el clima que te genera y la música que uno hace, ¿no? Todo eso, esa relación, estaría bueno hablarla con él. Y te cuento algo, mientras esperamos el llamado, que tiene que ver con el que grabó este árbol, ¿no? Que escuchamos hace un rato. Es un músico estadounidense, el que grabó esto, se llama Bernie Krause, que se dedicó, digamos, a profundizar todo este estudio de la relación entre la música y la naturaleza. Él se hace llamar ecologista del paisaje sonoro, digamos, es como su... Tiene una fundación que estudia y que graba, van a la naturaleza y graban sonidos, los van acumulando y después van separándolos en relación a distintas categorías que fueron poniendo.
Lo tenemos ahora a Nicolás. Nicolás, ahí vamos, ¿no?
Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Nicolás, ¿cómo andás? Ernesto acá.
¿Qué tal? Un gusto, Ernesto, aquí desde Tucumán.
Un gusto saludarte. Y la primera pregunta que se formuló recién aquí en la mesa mientras tomábamos contacto contigo es, sí, teniendo en cuenta las características del lugar, de tu provincia, de Tucumán, y las de Buenos Aires, donde da clases de música Ernesto, los instrumentos son diferentes y demás, y si es muy distinto dar clases en un sitio y en el otro.
Y lo que pasa es que la música está, ¿cómo podemos decir? O sea, Argentina, digamos que es el país latinoamericano con una variedad de aspectos musicales increíbles. Tremendo, será por la diversidad cultural que nosotros tenemos.
Y geográfica, seguramente.
Sí, y si hablamos, digamos, mi región, hablando desde Tucumán, digamos, la zona noroeste, o sea, para ubicarnos geográficamente, hablo de Salta, bueno, Tucumán, Santiago, La Rioja, Catamarca, nuestros instrumentos musicales. O sea, si yo tengo que hablar sobre instrumentos musicales, tengo que hablar sobre la guitarra, bombo, la caja, el erque, el quencho, qué sé yo, el violín, el bandoneón. Si bien son instrumentos que son muy utilizados para hacer nuestra música, pero algunos no son, digamos, autóctonos propios. Pero sí tenemos instrumentos autóctonos que son propios. Y si uno va a enseñar sobre qué música es la que nació en cada región, tenemos que tomar también algunos instrumentos como el charango, la nata, no el periodista, sino el instrumento, el erquencho, el bombo, la caja, el sicus, bueno, el sonajero de uñas, son instrumentos autóctonos de aquí, de nuestra provincia. Y yo creo que hoy está muy arraigado esto de los instrumentos, como que se han unido mucho, se han aparejado. Las melodías ahora sí, junto con los instrumentos, es como hacer una canción, es como que todo ha mutado. Enseñar música en las escuelas, yo te enseño en escuela primaria, desde el nivel inicial hasta sexto grado, y a los chicos, si bien tenemos que regionalizar los instrumentos, ¿sí? Ustedes también están regionalizados en su zona y tienen sus instrumentos típicos, pero yo creo que enseñar en diferentes regiones, si bien los instrumentos son distintos, hoy están familiarizados y están muy unidos. Y cada melodía o cada género musical, a los chicos los identifican con los instrumentos que están escuchando.
Sí, tal cual, Nicolás. El otro día, por ejemplo, hablábamos con el que dirige la Orquesta de Charangos. La Orquesta Argentina de Charangos, Rolando Goldman. Y él nos decía, por ejemplo, que se animaron a hacer, primero empezaron por música andina, básicamente, con los charangos, y después empezaron a tocar tango, hicieron versión del himno nacional argentino. ¿Cómo crees que se rompió esta, cómo se logra romper esta barrera, ¿no?, entre las regiones, obviamente sí respetando las tradiciones de cada lugar?
Y es que yo creo, o sea, la música va mutando, va ganando adeptos con algunos instrumentos no convencionales en algunas músicas que no son, digamos, las clásicas para ellos, como no están incorporados. Pero creo yo que el gusto musical es como hablar sobre las comidas, ¿viste? El gusto que tienen las personas por el instrumento, o el gusto que tiene la persona por cómo suena un instrumento en un género musical, es algo muy, muy, muy particular. Creo yo que aquí está, digamos, nosotros como educadores musicales en las escuelas.
Te escuchamos un poquito bajo, Nicolás, al principio. Bien, ¿puedes levantar un poquito el tono de la voz?
Discriminen la cantidad de instrumentos musicales que existen en nuestro país.
Nicolás,
¿me
escuchás?
Cómo se los adapta a cada uno de ellos para cada género, para cada estilo. Y los gustos musicales, creo yo, que son los que van cambiando y los que van motivando a que la música, sí, las diferentes músicas vayan incorporando, qué sé yo, diferentes instrumentos a diferentes estilos. No sé si me explico a lo que yo voy.
Sí, Nicolás, se entiende perfectamente. Lo que te pediría es que hables un poquito más alto porque por momentos te perdemos. Lo que nos estás explicando es la fusión, ¿no? Que los instrumentos se van agregando y ya, nada, es como algo muy homogéneo lo que tiene que ver con la música en nuestro país, ¿no?
Sí, te entiendo totalmente. Bueno, nosotros, Tucumán es una provincia de festivales, y de festivales conocidos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos el Festival de Queso, qué sé yo, el Atahualpa, el Septiembre Musical, y aquí sí, en estos escenarios sí que vemos reflejado cómo se ha incorporado instrumentos, ¿sí?, a los diferentes géneros musicales. Creo yo, desde el punto de vista musical, yo creo que es muy rico que los instrumentos se adapten entre ellos, que los instrumentos puedan interactuar entre ellos en las diferentes músicas.
Claro, sin tanto prejuicios de estilos, digamos, o de géneros.
Exactamente.
Tengo una consulta, Nicolás. Mira, justamente estábamos hablando de la relación entre los sonidos, tanto en la naturaleza como en la música, ¿no? El origen común entre una cosa y la otra. Y justamente queríamos hacer una propuesta y extenderla de forma federal a todo el país, que es pensar y escuchar, grabar sonidos que sean típicos de cada lugar, ¿no? De cada lugar donde uno está. ¿Y cuáles serían sonidos típicos de tu pueblo, de tu provincia, de tu escuela? ¿Cuáles serían sonidos que vos escuchás, más allá de la música solamente, sino sonidos familiares, digamos?
Bien, ¿sonidos hablamos de la naturaleza?
Puede ser de la naturaleza, pueden ser también sonidos que producen las personas, digamos, no necesariamente musicales.
Bien, te entiendo perfectamente. Mira, yo enseño en dos escuelas donde están contextualizadas de diferente manera. Trabajo en una escuela de alta montaña, que está a 90 kilómetros aquí de la capital tucumana, donde tenemos, creo yo, un entorno de sonidos muy diferente a la otra escuela donde yo enseño, que está sobre la Ruta Nacional 9 aquí en nuestra provincia. Creo que son dos entornos diferentes, con dos naturalezas de sonidos diferentes. Y allá, en alta montaña, te podría decir yo que se puede canalizar mejor los sonidos desde el punto de vista de tratar de individualizarlos. ¿Por qué? Porque el sonido, el ruido es menor. Claro. Tenés un silencio que te ayuda un poquito a discriminar auditivamente tanto las aves, podés escuchar ese zumbido que tienen las hojas cuando corre el viento, o podés escuchar una vaca o un animal, el sonido de un animal, podés escuchar el eco cuando pega en una montaña. El sonido está limpio, el sonido está muy específico.
Hay menos interferencias, digamos.
Exactamente. En cambio aquí, cuando vos empezás a bajar del cerro, si tenés ya una interferencia, ya tenés un ruido, un decibel más alto, que quizás no te deja apreciar o convivir con el sonido natural del entorno. Creo yo que es así. Pero yo creo que el sonido de los animales es fundamental. O sea, los primeros instrumentos vienen por los... Por acá, por ejemplo, tenemos la fiesta de la chaya, todas esas cuestiones. Y, por ejemplo, tenés instrumentos como el erque. El erque es un instrumento también hecho con... O el erquencho. El erque, por ejemplo, es un cuerno de un animal, el cuerno de la vaca, ¿sí? Que vos lo soplás, es un instrumento de viento que tiene una caña que forma parte de lengüeta donde vos soplás y se produce un sonido que es como el quejido del animal. Estás imitando con un instrumento el quejido de un animal, por ejemplo.
Sí, sí, eso es... Justamente estábamos hablando del origen de la música y lo que hay en común entre el sonido, digamos, de la naturaleza, los animales, el ser humano, y lo que después se fue desarrollando como música, ya con sus propias reglas y sus propios códigos, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, es muy interesante porque queremos realmente escuchar sonidos de distintos lugares del país. Quizás estamos proponiendo ya directamente que nos manden audios, que graben con sus celulares, con lo que tengan a mano. Sonidos, chicos y chicas, docentes, y nos puedan mandar a nosotros. Así podemos reflejar un poco los sonidos que hay en distintos lugares que son tan distintos, ¿no? Sí. Como la música y como las tradiciones de cada lugar.
Qué linda charla, Nicolás. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias por compartir este momento con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Es muy rico lo que están diciendo y compartiendo. Eso se agradece muchísimo.
Muchas gracias a vos.
Gracias, Nicolás. Bueno, interesante lo que nos trajiste hoy. Me gustó esta combinación y esta línea de tiempo entre la música, entre los instrumentos, entre la mano del hombre y lo que nos ofrece la naturaleza.
Totalmente.
¿La pasó bien?
Sí, muy
Nosotros también la pasamos muy bien, ¿eh? Siempre nos trae cosas interesantes. Y me repite dónde lo encontramos porque quiero escuchar.
Mirá,
su grupo musical.
Puedes buscar COUFEKIN, se escribe con K y con Q. COUFEKIN, y nos pueden buscar en YouTube, nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en Google también van a encontrar. Así que bueno, ahí pueden indagar un poco y escuchar algunas de las canciones que hacemos y la música que hacemos.
Bueno, perfecto. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias a vos.
Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Mañana, mañana es sábado, mañana no estamos. Nos encontramos el próximo lunes y nos vamos con música, mira, de la zona, no de Tucumán, pero música de nuestro bellísimo norte. Radio Aijuna presenta a Taki Taki, esto es de Salta. Vamos.
Hola. Soy Fabián Lupica de Radio Aijuna y en este especial para Radio Escuela quiero presentarles a Taki Taki, un grupo de música para la infancia de la ciudad de Salta, que tiene dos producciones independientes en donde aborda la música popular argentina y latinoamericana.
Hola, soy Lucas del grupo Taki Taki de Salta y junto a mis compañeros Juan, Chiqui y Gloria. En este tiempo de cuarentena, en el cual nos estamos cuidando entre todos, queremos presentarles nuestro primer video. Que lo disfruten.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Chicos, estamos practicando porque hay que lavarse requete bien las manos y quedarnos en casa. Y para que no se aburran, le dejamos esta canción. Amado.